Traigo otro método.
Espero que sea más efectivo.
Sí, permítame.
No, ya venció el plazo. Habrá que esperar.
Bueno, para la próxima.
Para la próxima.
El siguiente episodio es como cuando entras a la cocina y piensas, ¿para qué había venido aquí?
Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Sweet Home Alabama. Alabama, el estado de los Estados Unidos de Norteamérica, ensaya un nuevo método de ejecución con nitrógeno con un reo al que ya trató de matar y fracasó.
No manches.
Se fracasó, amigo. No es tan fácil. A uno le dan la pena de muerte.
Ajá.
Está en el pasillo ahí, le toca
esperando.
El día, llega el día, está esperando. Dice, bueno, me van a matar, llega el verdugo, lo intenta y no puede. Así
no
que
puede.
En otro momento lo vamos a intentar. Sí, esto es tortura psicológica además, pero bueno, está con la pena de muerte, escúcheme. Bueno, el condenado a muerte, Kenneth Eugene Smith, que está fue citado para el día de ayer, sobrevivió al primer intento de ajusticiamiento en el año 2022. Ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser?
Claro.
Es tan fácil hacerle caer la guillotina y no hay falla.
No,
eso no se aplica más.
No, claro.
Eso es en la Francia revolucionaria.
Claro.
Ahora se le inyecta, pero primero hay que encontrar la vena.
Y no
el verdugo no se la encontraba.
No se la encontraba.
Ahora, la otra respuesta.
El dictamen del juez
tiene un tiempo.
Claro,
así como matamos gente, digo, tenemos que ser prolijos con la burocracia.
Claro.
Si el juez dice, día 6 de no sé qué mes,
de tal día
debe ser ejecutado el reo Kenneth Eugene Smith. La cosa se va dilatando, uno se toma un cafecito, otro busca que dónde tiene la vena, sonaron las campanadas 12 de la noche.
Se acabó el
turno del verdugo.
Póngale,
yo ya me tendría que ir yendo a votar. A las internas republicanas.
Ajá.
Así que, bueno, quedó sin efecto. 2022. O sea que se le regaló como un año de gracia.
Claro.
Y ahora le fueron a decir justamente a la celda.
Sí.
Le dijeron, Kenneth, hay buenas noticias, hay un nuevo método de ejecución que vamos a probar contigo. Esperamos no fracasar como en el anterior.
Esas son buenas noticias.
Sí, para nosotros, los encargados de hacerte ajusticiar. Estaba acusado del asesinato de una mujer a finales de los años 80.
No manches.
Sí, el vato decía, yo ya me olvidé. Bueno, sí, pero la sociedad no olvida.
Obvio.
Así que ahí estaba. Kenneth Eugene Smith probando un nuevo método, el nitrógeno, porque no le encontraron la vena.
No.
Damas y caballeros, también tenemos el despiporre que hay en Ucrania y Rusia el avión. Al final, ¿quién miente? Tarde o temprano se va a saber que alguno de los dos miente.
Obvio, sí, se va a saber.
Y estamos muy cerca. El avión cayó en territorio ucraniano.
Pero ya
tenemos las cajas negras del avión. Así que igual nos pueden seguir mintiendo. Pero Ucrania sigue diciendo que ahí no había ningún prisionero de guerra, todos misiles, que eran todas armas. Y Rusia, por el otro lado, dice, pero mienten, porque en realidad no quieren dar el brazo a torcer de que mataron a los propios, eran prisioneros de guerra ucranianos que nosotros no íbamos a cambiar. Moscú transportaba 65 prisioneros en ese avión. Mentira, transportaba misiles. Bueno, transportaba un poco de cada cosa.
Claro.
Bueno, como
también
sea, alguien está mintiendo. Y Moscú, de momento, el Kremlin dijo, se va a suspender todo esto del intercambio de prisioneros. Por ahora.
Claro, de momento,
hasta que no aclaremos un poco las situaciones. Interna republicana, Nikki Haley no renuncia, no se baja de su precandidatura. Como lo hizo Ron DeSantis antes.
Sí.
Pese a su derrota en New Hampshire frente a Trump, estas son las palabras textuales de Nikki Haley. Solo estamos empezando. Bueno, Nikki,
pero
ya le sacaron de...
Falta tiempo, pero tampoco
sí, pero Nikki, o sea recién estamos empezando, ya empezamos como que el motor, no sé, se olvidó la llave en la casa, hay que arrancar. Así que bueno, recién está empezando la gente de Nikki Haley para ver si le compite realmente en la interna republicana a Donald Trump. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima septuagésima quinta emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. Hoy les presento a la señora Zen.
Hola.
Oh, la señora Zen, una señora equilibrada, una moderna dama dedicada al yoga y a la transmisión de técnicas para el equilibrio y la armonía.
No, la señora Zen es mucho más que eso. Es parte de la historia de aquella lejana región, hoy conocida como República Popular China. Una historia digna de ser ilustrada entre arrozales, cañas de bambú y pagodas. Señora Zen nació el 26 de enero del año 183 en la actual China.
Se la conoce en los libros como la dama o señora Zen. Era de una familia importante en su cantón. Su padre era un hombre influyente y murió cuando ella era una bebé de 3 años.
Su madre y su padre tuvieron 3 hijos varones y 5 niñas. La señora Zen era la más pequeña.
Como sabemos, el apellido se coloca primero en el idioma chino. Así es que sus hermanos se llamaban Zen Yu, Zen Yang y Zen Yao. La mayor de las niñas, Zen Yang. La segunda, Zen Tuo. Luego, Zen Dao. Zen Rong. Y por último, la pequeña Zen, de la cual no se sabía exactamente su nombre de pila.
Mamá Zen una vez llevó a todos sus hijos, a los 8, a conocer a Liu Yan, una adivina.
La adivina le dijo muchas cosas sobre el futuro de sus hijos, pero la que más le llamó la atención fue la pequeña. La observó bien y le dijo a su madre: esta niña se volverá muy noble en el futuro.
El modo de pertenecer a la nobleza china dependía de dinastías, circunstancias políticas y enlaces pactados.
El comportamiento de la señora Zen fue llamativo desde pequeña. Dicen que no disfrutaba jugando como el resto de los niños de su edad.
Una tarde, sus hermanas fueron corriendo hasta el balcón de la casa para ver un grupo de artistas a caballo que estaban haciendo malabares y piruetas en el pueblo.
Pero Zen no se vio interesada y se quedó donde estaba sin ir tras sus hermanas.
Sus hermanas mayores, desconcertadas, le preguntaron a Zen, que por entonces tenía unos 8 años, ¿por qué no iba a ver a los artistas al balcón con ellas? Su respuesta fue tan seca como inequívoca. ¿Es algo que una niña debería ver?
Cuentan que a los 9 años se empezó a interesar por el teatro, la lectura de libros y a desarrollar escritos con los pinceles y lienzos que utilizaban sus hermanos mayores.
Sus hermanos varones le decían que no debía hacer eso, que debía estar más preocupada por aprender a tejer, a coser, a utilizar los telares, preparar platillos, saber el punto de cocción de un pescado o advertir cuando estaba listo el arroz.
A su corta edad, Zen les respondió: he oído que las mujeres virtuosas de la historia han aprendido del éxito y fracaso de quienes vivieron antes que ellas. ¿Cómo van a aprender eso si no es leyendo y estudiando?
En el reino, un día la noticia comenzó a correr como reguero de pólvora. El emperador Han Lin había muerto.
Era el fin de la dinastía Han y China entró en un periodo caótico donde los llamados señores de la guerra empezaron a luchar entre sí ante la debilidad de un clan central que fuera fuerte en el gobierno.
Todo era hambre y pobreza y algunas familias adineradas comenzaron a vender sus joyas y artículos costosos a cambio de comida. La familia Zen poseía grandes cantidades de cereales y aprovechó la oportunidad de hacerse de artículos valiosos en el intercambio.
La madre Zen estaba emocionada, cambiando granos por cosas dignas de la realeza. Artículos sofisticados, jarrones caros y vestuario soberbio.
La niña por entonces tenía unos 10 años y dicen que le explicó a su madre: no es malo tener artículos caros, pero en esta época caótica, poseer esos artículos se ha convertido en una fechoría. Nuestros vecinos están sufriendo de hambre. ¿Por qué no distribuimos nuestro grano excedente a nuestros vecinos del pueblo? Ese sería un gran acto de bondad y amabilidad. Dicen que su familia aceptó con elogio su sugerencia e hicieron eso.
La señora Zen estaba entrando a la adolescencia cuando su hermano Yang murió. Cuentan que con sus 14 años se sintió tan afligida que continuó mostrando sumo respeto a la viuda, ayudándole incluso a criar a su pequeño sobrino.
La matriarca de la familia era particularmente ruda con sus nueras, a las que trataba con estricta displicencia.
Dicen que la señora Zen le dijo a su madre: es desafortunado que el segundo hermano muriera temprano. La segunda cuñada se quedó viuda a tan temprana edad y ahora se queda sola con su hijo. Deberías tratar a tus nueras mejor y amarlas como te gustaría que traten a tus propias hijas.
La madre de la señora Zen quedó tan conmovida que lloró y comenzó a tratar mejor a sus nueras.
Las nueras comentaban entre ellas que no podían creer el cambio que había hecho la suegra.
El tiempo pasó, la señora Zen creció y cuando estuvo en edad se casó con Yuan Ji, hijo de un señor muy poderoso del norte de China.
Cuando su padre le envió a la tarea de gobernar unas tierras lejanas, la señora Zen no lo siguió. Le dijo que ella no se movería de su lugar.
Ji perdió la batalla por la región y 2 años después murió dejando viuda muy joven a la señora Zen.
Los hermanos de Ji empezaron a pelearse entre sí por los vastos dominios territoriales heredados de su padre. Pero aquel mismo que había derrotado a Ji llegó para encontrar débiles peleando entre ellos a los hermanos y se quedó con todo. Ahora el señor de la guerra, Cao Cao, era el conquistador de los territorios de Yuan.
Era el año 204. El hijo de Cao Cao, Cao Pi, entraba a la residencia de la señora Zen, que aterrada se cubrió el rostro pensando que llegaba a matarla.
Cao Pi le pidió que se descubriera el rostro y al verla quedó fascinado por la belleza de la señora Zen.
Cao Pi se casó poco después con la señora Zen y se convirtió en el nuevo emperador. Esto marcó el comienzo del llamado Período de los Tres Reinos.
El destronado emperador Xian fue degradado al rango de duque y le presentó a sus 2 hijas, a Cao Pi, para que fueran sus concubinas, parte de la corte y de la alcoba.
Cao Pi comenzó a favorecer sobre todo a una de ellas por sobre la señora Zen, que obviamente elevó su queja.
Cao Pi se puso furioso y en agosto del 221 envió un emisario para ejecutar a la señora Zen mediante suicidio forzado.
Su nombre personal permaneció siempre desconocido y su triste final tuvo una reivindicación.
5 años después de su muerte fue, en memoria, elevada al grado de emperatriz.
Cuando su hijo, Cao Rui, sucedió a su padre Cao Pi como emperador.
Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien lucía ciudad confines de espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Quedé como en ambiente zen.
Sí,
maravilloso.
Sí,
vamos a romper el ambiente zen con un chismecito de estrellas del mundo de la música, fabuloso.
Bien.
Peleas de las estrellas de hoy con los Britpops, podríamos decir.
A ver,
no sé cómo Damon Albarn en determinado momento, el Blur, el Gorillaz, en determinado momento se peleó con Taylor Swift, que dijo que ella no componía su música. Taylor Swift le dijo, mira, aquí está, no sé qué. Bueno, sí. Le dijeron, ya siéntese, señor, basta, su hoy es Taylor Swift, así que la defendida, obviamente. Ahora Liam Gallagher se pelea con Dua Lipa. Y esto es genial, porque dice que Dua Lipa está celosa de ellos. ¿De dónde viene todo esto? La aclaración es válida. A ver, contexto. Dua Lipa dijo que su último trabajo tenía inspiración en el Britpop y que habló chingo de que su último disco había sido en pandemia, que tenía unas reminiscencias de no sé qué y ahora Britpop. Pero se enroscó en toda una explicación donde empezó a decir que nada más la inspiración era la música, porque las personas que había, o sea, las personas estamos remitiendo claramente a Oasis y Blur, las 2 bandas más reconocidas de lo que fue ese movimiento de Brit, que estuvo sumado por muchas cosas más. Pero bueno, puntualmente digo, para el mainstream, estamos hablando de los hermanos Gallagher.
Sí, obvio.
Porque la gente
no,
era...
estoy pensando en Morrissey, que no se entere.
Bueno,
porque...
también, a huevo. No, pero a ver, en la crítica de Dua Lipa yo creo que cayeron todos los noventeros de Inglaterra. Dua Lipa, como inglesa que es, casi que no la vivió esa época igualmente, pero sí se enteró.
Sí.
Y entonces que eran personas que en realidad buscaban prensa con escándalos, que peleas, que la relación con su público era súper tóxica, que bla, 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 que bla, bla, bla. Llegó como a insinuar que si no se aburrían, si no había escandaletes y que ella no iba por ahí. En fin, y ahí es cuando Liam le responde vía Twitter, está celosa. Todos dijeron, viejo de mierda, mierda, no te metas con la niña chiquita, la protegemos porque es la artista sí. más querida del momento. Dijo, la explicación que da Liam sí. está buenísima y es válida. Sí, no es claro. está celosa como diciendo, nosotros fuimos más famosos que ella o la chingada. Dijo, está celosa porque nosotros, en el Britpop de los 90, podíamos mandar a la mierda a todos. Exacto. Y ella no puede.
No.
A ver, cuestiones contractuales, la política de corrección de la actualidad,
totalmente.
Como sea, no puede.
No.
Está como,
sí que sí.
según Liam y según nosotros,
ajá.
enjaulada en cierto protocolo que
sí, obvio.
Se puede revelar, pero hasta
ajá,
ahí.
Sí.
Dice, nosotros no. Dice Liam con cara de malo y pocos amigos, como es un culero, como
sí,
ya
sí,
se
claro,
sabe.
Claro.
Así que jugosísimo.
Es que hoy, sin duda, la industria de la música está de la mano de las empresas, de las discográficas y de los productores.
Total.
Es como esos círculos que pasa siempre en la historia de todo, no solo en la historia del arte. Y estamos como en esa época donde los productores...
En la música de los productores.
Eran
los que viviendo la década de 50,
armaban
60.
Total. El espectáculo,
sí.
digamos.
Y ahí
y
la
no
cosa.
Los músicos. Sí, los músicos trabajaban músicos para ellos.
Tienen sí. su talento,
sí,
o sea,
obvio,
muy
sí,
bonitos
sí, sí,
todos.
Sí, sí.
Muy
total,
talentosa
total.
Dua Lipa, Taylor
sí,
Swift,
sí, sí.
lo que quieran. Pero Liam tenía los cinco llenos de razón.
Claro,
dice,
claro.
Está celosa porque sí nosotros nos podíamos mandar a la mierda a todos.
Y seguir tocando.
Y seguir tocando.
Aunque sea en lugares más pequeños.
Sí, donde sea.
Hoy un artista no puede hacer eso.
No, estaría muy complicado y ya se queda así, OutSystem.
Sí que sí.
Total. Nos reímos mucho. Estábamos ahí también con Rocasogui platicando esta telenovela de músicos
sí que sí.
enloquecidos. En fin, el biosonito, tengo que hablar con. A ver, Raza, viví equivocado. Con todo esto del día del biólogo y
sí.
demás, yo viví convencido que el biosonito, o sea, era una gota.
Sí.
Sí, no es una gota, es una hoja, güey. Es una hoja haciendo fotosíntesis. Usted lo está
claro.
mirando y es una hoja haciendo fotosíntesis.
Sí que sí.
Y yo pensando que era una gota,
chale.
Culpo de todo esto al Changuimba,
sí.
que me hizo entrar así como por un pasillo oscuro. Y bueno, escuchen la Biosona Podcast,
sí que
podcast
sí,
de biología si los
ajá.
hay. El único y el mejor. No es el único, pero es el mejor, sin duda. Así que la biosona, biosonito, perdón, te confundí con una gota y eras una hoja, güey. Perdón, biosonito.
Sí.
Por otra parte, hablando del Día de la Biología, Tierra.
Sí.
Tierra hermosa, celebrando el Día de la Biología, es Super Champs total.
Sí.
Porque era así, aquí en la selva, aquí con mis animales, mi naturaleza perrona, aquí respirando aire puro, aquí en el trabajo de campo como los biólogos chingones, aquí salvando el planeta, tres doritos después... Amigos, tengo dengue. Bueno, le mandamos un beso grande
sí
que se recupere
sí.
pronto porque dengue,
totalmente.
Dengue.
No manches.
Besos enormes para
sí.
la querida tierra.
Sí,
damas
sí,
y caballeros,
sí.
vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y es La Muda.
Sí que sí, Mudita.
Bueno, Muda.
¿Cómo está?
Tenemos un fin de semana por delante.
Ajá.
Y usted sabe que tenemos que estar precavidos. Si tenemos que llevar sombrilla,
sí,
paraguas,
claro,
si tenemos que abrigarnos,
totalmente.
Tenemos que
sí,
desabrigarnos, salir
sí,
encuerados,
sí.
salir calatos,
sí,
salir
sí,
bichicoria.
Sí.
Así que tenemos pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. Fuertes lluvias el sábado en Eugene, Washington, Cincinnati, Nashville, Birmingham, Winston-Salem y vecinos. Lluvias torrenciales desde New York hasta Scranton, Pensilvania y Arlington, Virginia. El domingo, soleadas Golden, Colorado y San Antonio, Texas. Las fuertes lluvias, sábado y domingo desde Carrizal, Veracruz hasta Villahermosa, Tabasco. Lloverá en Ciudad del Carmen, Cancún, Chetumal y en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Sol y nubes en Pitiquito, Durango y Potosí. Soleadas en Piedras Negras, Guamúchil y Villa Álvarez y Cuautla. Las fuertes lluvias en Quevedo, Guayaquil, Huaraz, Huánuco, Pucallpa y en Ushuaia. Lloverá en Salvador de Bahía, Belo Horizonte y Punta Negra. Lloverá desde Buenaventura hasta Pasto, La Pepa de Sol, en Iquique, en Villa Ángela y en La Plata, Buenos Aires.
¡Wii!
Las fuertes lluvias el viernes en Berlín, Estocolmo, Samara, Rusia, Kiev, Ucrania, Copenhague y Neuchâtel. Lloverá el lunes en Morgan, Rowe Station, Ryuyan y en Chengdu. Nubladas en Ferrara y Sydney, Australia. Sol y nubes en Atenas, Tokio y Bangkok.
¡Wii!
Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela.
¡Hua!
Damas y caballeros, momento de presentar al Mico, el
venga,
técnico a cargo de este viaje.
¿Qué dice Mico?
Querido Mico, Vamos a enviarle un saludo grande al Jumento Loco.
Sí que sí.
Por nada en especial, por esta amistad
por
que nos une.
Y
sí, por Jumento y por Loco. Y por favor, conmino a alguien de Hermosillo, Sonora, México.
Sí.
Por favor, que alguien de Hermosillo se apiade, porfa, y explique qué son las coyotas, porque la tengo a la rebelde sin causa de Hola, Hola, Hola Barría, retentada con las coyotas,
sí,
pero está tentada con algo que no sabe lo que es.
Ajá.
Yo le voy a decir, con el mate van genial.
Sí.
Con el mate
sin
tienen
duda
que ir, pero
sí,
tienen que ser una pareja
totalmente
inolvidable, las coyotas y el mate.
Sí,
totalmente.
Sí, sí.
Bueno, el que lo cuente, cuéntelo con la historia de las morritas que las vendían, que nos contaron en el tour,
claro,
ahí en Hermosillo,
claro.
Que yo me olvidé porque
sí,
iba
sí
pedo, así que alguien lo cuente, porque yo decía, sí, conozco
claro,
la historia, sí,
sí, sí,
claramente, las coyotitas, claro, las coyotas.
Ajá.
Así que así el pedo.
Sí.
Un abrazo
déjeme
para toda la gente de Hermosillo.
Agradezca. Sí,
sí.
A todos los comentarios hermosísimos.
Órale.
De la fotografía que publiqué.
Ándale.
En ex Twitter.
Sí, en ex Twitter. Porque
sí,
porque sí hubo
gracias,
porque sí hubo un búho, porque
sí,
sí hubo un lugar donde nos tuvimos que refugiar por la gran lluvia,
claro,
en,
sí, sí,
porque sí la tienda de campaña se fue río abajo y porque sí éramos jóvenes estúpidos y borrachos. Muchas gracias, sí, realmente a todos comparto esto, hermosísimos
sí
los comentarios,
gracias,
realmente, así que infinidad de gracias a todos los desintegrados y más allá. En el programa de hoy abrimos las puertas de los viñedos. Nos lamemos las heridas, tomamos refresco en cuchara y estacionamos donde podemos. Viernes, de rendir justo homenaje a una semana en la que lo dimos todo para que sea memorable y quizás pronto lo olvidemos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene altas dosis de efusividad marcadas por el tono emocional de las partes intervenientes, las cuales son un claro ejemplo de la primera ley de Newton. El peso y la tensión de la realidad actúan directamente sobre el movimiento ya iniciado ajustándose a la segunda ley. Y si usted se pregunta por la tercera es la vencida. Y si nos provocan, respondemos a veces hasta ignorando dicha acción como reacción más elegante. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Amigos y amigas, bienvenidos. Vamos a tomar vino.
Perfecto.
Sí, y en unas condiciones muy especiales.
Ah, qué bien.
Porque vamos a tomar vino con Claudia de New Jersey. Bueno, hay mucho que aclarar en toda la periferia. Lo más jugoso de todo este mensaje serán las aclaraciones pertinentes que haremos al respecto. Como
claro,
primer punto, Claudia es mendocina.
Sí que sí.
Originaria de Argentina, mendocina, buen punto. Así que tomar vino con una mendocina es como otro Nivel, otro pinche
total,
pedo.
Total.
Tut Sara se está riendo de costado en estos momentos mientras escucha a Claudia de New Jersey que dice, hola amores, felices 5700 programas. Muchas gracias por hacerme sentir nostalgia. Cuando qué loco que agradezca a uno la nostalgia que le hace sentir a alguien, ¿no?
Sí, ¿no?
Porque la nostalgia yo en realidad lo tengo como un sentimiento medio negativo.
No.
Pero no, es verdad.
Claro,
o sea, a veces sentir una.
No,
como le dicen, en Brasil se llama.
Remembranza.
Remembranza, algo así que suena así. Suena como en portugués, ¿no?
Póngale.
Remembranza suena más positivo que nostalgia. Nostalgia me suena así.
Póngale. Así. Depende de lo que esté recordando.
Hablando
¿no?
con una argentina me suena tanguero.
Sí,
nostalgia,
sí, sí.
O sea. Y así. Bueno, con una mendocina más sería una cueca que un tango, pero ahí está Claudia diciendo gracias por hacerme sentir nostalgia, sobre todo cuando uno hace mucho tiempo que ha emigrado de su país de origen, ¿no? Entonces mencionaron a la comuna de Maipú en Chile, ¿por?
Sí que sí.
Bueno, aquí no tiene nada que ver y la nostalgia la jalamos.
Sí.
En realidad es una serie de acontecimientos que nos llevan a la nostalgia, porque Clau, como decíamos, es mendocina, su historia es maravillosa, algún día la contaremos, si ella lo permite, tiene que ver con una de las tantas crisis argentinas,
sí,
la crisis de comienzo del siglo XXI en la Argentina, con lo inquieta que es, con la personalidad que tiene Claudia, con el amor tiene que ver,
pues
es una película y a estas alturas una gran película, con cómo una argentina y un mexicano fueron construyendo una vida en los Estados Unidos, pero hoy la historia es otra.
Sí.
Hoy la historia es que nos vamos a poner hasta el queque de pedo con vino y así. Cabe aclarar también que tanto Clau como Marco ya hace relativamente tiempo no beben.
Claro.
O sea, han dedicado su carrera alcoholística.
Han bebido mucho.
Tan profunda, claro, tan claro, profesional. Claro. En determinado momento, mire que nosotros tomamos, bebemos.
Sí, 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 sí.
Y en determinado momento yo supe mirarlo a Marco y decir, hola, a ver, es un presupuesto este hombre. O sea, y ella, o sea,
acompañaba bien.
Acompañaba o iba,
sí, o iba
a la delantera.
Sí, sí.
Pero bueno, eso es parte del pasado,
claro, claro, claro,
que se vivió intensamente feliz. En un momento, estos chavos que les estoy contando yo, me parece interesante que nos conozcamos todos los que estamos aquí en este, en esta comunidad, son intensillos a la cosas que se dedican.
Claro, claro, claro.
En esa época de sus vidas era maratón y alcohol.
Sí.
Recio y que me desmientan si no es así. Toda la vida pasaba por el alcohol, bueno, trabajar, todas
mucho
las cosas
deporte,
que hay que hacer. Mucho deporte,
mucha peda.
Transpiraban el que se quedaba cerca de ellos. Luego de una maratón, transpiraban alcohol, se ponían pedos los demás participantes. Así que, bueno, imaginamos así un profesionalismo. La cuestión es que Clau cuenta la coincidencia de un lado y del otro, la cordillera de los Andes, uno de los departamentos más importantes de la región vitivinícola de Mendoza, la provincia de Mendoza en la Argentina, limítrofe con Chile, se llama Maipú también.
Claro.
Entonces, nosotros cuando hablamos justamente de un caso casi político-policial de una alcaldesa de Maipú,
sí,
Chile.
Sí.
Pero bueno, ahí se dispararon todos los recuerdos. Como ráfaga. Y mientras ella recordó que en el 2009, ella parece tan lejano, y de hecho lo es,
sí que sí.
Marco y yo, dice Claudia, nos embarcamos en unas vacaciones en Argentina, mi tierra natal, Buenos Aires, bueno, Mendoza, y llegamos a la frontera con Chile al pie de la Aconcagua, la montaña más alta de Sudamérica, la Aconcagua. Paramos una semana en Buenos Aires para conocer los lugares más populares de la hermosa ciudad de Buenos Aires y capital de la República Argentina, y luego fuimos a Mendoza, donde yo había reservado unos paseos y unas visitas. Cosas que se pueden hacer en Mendoza.
¿Qué se puede hacer?
Escalar una montaña.
Claro, sí, 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 sí.
Y tomar vino. ¿Quién vino? Vino. Pero aquí hay detalles.
Ajá.
A ver, detallazo importante. No era una joven pareja sola.
Claro.
Sí era una joven pareja,
sí,
no sola.
Claro.
Había ya uno de los dos hijos.
Sí,
estaba
que sí.
Alejandro con 4 años. Teo aún no nacía,
no,
pero tenemos una pareja con un hijo chiquito.
Sí que sí.
Un niño, pues. Bueno, y la,
no se puede.
Y la señora y el señor, como si fueran los novios más libres del mundo y estuvieran de luna de miel a la hora de reservar tours, dice Claudia, recuerdo que Alejandro tenía 4 años y a pesar de todo se acomodó muy bien al paseo.
Bien,
y lo
mejor
de todo es que no se acuerda en el estado catastrófico que la mamá y el papá regresaban de los paseos. Porque obviamente, ¿qué hizo Claudia? Reservó 3 días completos, día, tarde y noche, en 3 bodegas vitivinícolas, en 3 viñedos del tour del departamento de Maipú.
Ajá.
Fuimos a, aquí aparecen las marcas de esos reconocidos vinos internacionales, fuimos a Catena Zapata, fuimos a Trapiche, un viñedo enorme,
también.
Y por supuesto a Yandón. Son las que recuerdo.
Claro.
Hubo más,
después
dice
hubo
Claudia.
Sí.
Hubo más, sí. Nos recuerda a nosotros nuestra gira por la Baja California.
Claro.
O sea, una gira interminable, no sabes en qué día estás, pero estás con un niño chiquito que está a tu cargo.
No manches.
Y el niño que te mira y tú que miras la copa.
Ajá.
Con un buen Angélica Zapata desbordante de alegría y felicidad. Y lo miras al niño y dices, ¿se darán cuenta que es mío? Y el niño sentadito ahí, y tú vas por la quinta copa diciendo, bueno, a lo mejor, yo creo que aquí está seguro, que se quede aquí, nosotros nos vamos para el hotel, la verdad, fabuloso. Ahí sale el instinto materno-paterno,
claro.
Alguno de los dos se ponen las pilas y dicen, no, el niño, no, vamos a llevarlo. A ver, si nos sigue...
Sí,
si nos sigue,
es que
se
nos
lo
reconoce,
ganó.
Claro,
se lo ganó. No, pero una cosa esto me recuerda, Clau. A ver, es del mismo libro La morrita que se va con tacones de 15 a los Huachimontones.
Claro.
O no sé nadar, pero contraté una excursión a los rápidos.
Sí.
O renté para hacer parapente con mi mamá de 80 años, porque a ella le gusta ver imágenes del Popocatépetl y le gusta. Así
Póngale,
que
claro,
vio como uno es inconsciente. consciente a la hora de solicitar.
De
claro. Yo estaba contratando sí. Así, como
sí, otra más.
Tres días y tres noches, agréguele tres noches. Sí, perfectamente. Sí. Y luego cuando termino de contratar, lo miro al morrito, al niño, que me mira y digo, sí. Y bueno, fantástico. Pero la verdad que yo cada tanto, porque a veces es muy culposa Claudia y a veces lo reúne a Alejandro. Ya Alejandro, Alejandro ya tiene como veintitantos de años y le dice, disculpa, ¿por qué, mamá? Dice, no, pero ¿te acuerdas lo de Mendoza en el año 2009? No me acuerdo de nada. Y ella respira como aliviada. Sí, sí. Un beso enorme para la querida Claudia ahí en New Jersey, para nuestro querido Marco. Abrazos para toda la familia ahí. Damas y caballeros, llega la señora Fuerzas de Ciudad Juárez, Chihuahua.
¿Cómo está, señora Fuerza?
Bueno, dijeron vino y yo vine. Habrá una copa para mí, pero
claro que
¿cómo
sí.
lo va a ver? Bueno, bellos tripulantes de la nave, ¿cómo están? Pues reportando desde Juaritos, Ciudad Juárez.
Ajá.
Protagónico, sí, inusitado esta semana, gracias a Benito.
Se siente el vacío, ¿no?
Se siente el vacío, Benito, las fronteras fueron cruzadas por Benito para todo el mundo. Todo el mundo está pendiente de Benito. A Benito se lo ama en todo el planeta. Ya es una cosa maravillosa. Y pues reportando desde Juaritos, dice la señora Fuerzas. Primero, mil felicidades por los 5.000 y tantos programas y 700, ¿no? Sí, programas. Qué alegría y qué felicidad. Felicidades y las más profundas y honestas gracias por los que hacen. No, gracias a usted, querida señora Fuerza. Vuelven mis mañanas más felices con su compañía. Yo no saco a Golfo. Su perro se llama Golfo.
Golfo.
Esto es genial.
Sí,
bueno, el perro Golfo no, pero no lo saca porque ni quiere salir el perro. El Golfo dice, está bien peligroso, Juárez. Le dice, hasta ahora un frío, no, déjame, jefa. Sí, nos da frío.
Ajá.
A mí y al perro Golfo.
Claro.
Sí, como a Benito, la jirafa, antes de irse, les cuento que yo no voy a extrañar a Benito. ¡Oh! Un ataque de sinceridad, pero usted tiene que ser hipócrita como todo ciudadano que se precie de tal y decir, y se va a notar Benito. El vecino. No me cagaba, la verdad que... No es que me cagaba Benito, pero a ver, ni nadie que conozca yo lo va a extrañar al pinche jirafón ahí, el Benito, pero estamos felices por él.
Claro.
¿Entiende el pedo?
Sí.
O sea, no es que en la vida en la vida cotidiana de Ciudad Juárez uno dice, es que falta Benito, y uno lo pone de excusas, ¿no? Y dice, oye, me arrimas allá con la troca a la línea, güey. Dice, no está Benito, güey, ¿qué crees? No,
claro.
O sea, Benito no era gravitante en la vida cotidiana juarense, pero estamos felices por él. O sea, porque no somos culeros.
No.
Así que bueno, este no es un clima para una jirafa.
Totalmente.
O sea, lo sé yo, lo sabe mi perro Golf. Es más, ni para un perro. O sea, lo sabe mi perro Golfo, lo sé yo, que ni siquiera soy bióloga ni que la chingada. O sea, imagínese usted la situación. Pero bueno, entonces estamos contentos por la jirafita que se fue. Bueno, ¿sabían que en ese mismo infame parque del que se fue Benito, tuvimos otra jirafa y un león que se suicidó a la verga? Lo del suicidio, lo de la otra jirafa sí lo sabíamos.
Sí.
Porque, bueno, no queríamos, no queríamos que Benito siga el curso de la jirafa anterior. Pero la del león suicida no la sabíamos. Güey, cuéntame
dejó
esa.
Dejó una carta.
Sí. Y dijo, este clima no se soporta. Es invivible. Juárez. Hay que hacer una investigación porque vio que no lo hayan suicidado al león. También en Juárez pasan cada cosa rara. Pero, pobre pinche león. Claro, también venía de la sabana africana. Se le congeló la melena en el primer frente frío que le apareció ahí en Juárez. Chale, sí, no se crean, no se suicidó, dice, pero parecía que sí. Ay, nos chamaqueó la señora Fuerza. No se suicidó, pero neta que parecía que sí, estaba deprimido. Nada que ver con Alex, el león de...
Nada
que ver, todo lo contrario. Era como así, que cabello lacio tenía ya y estaba así como... león valiendo verga. Bueno, antes de Benito hubo otra jirafa, Modesto, efectivamente, Modesto, que después de muchos años de soportar el clima extremo de Juárez, los malos cuidados, porque además era... Bueno, si tienes frío, métete para adentro. O sea, nada, murió. Murió Modesto. Bueno, y al poco tiempo murió su amigo Tomás, la avestruz. Güeyes, neta.
Ya, cierren.
Ciudad Juárez no pueden tener un zoológico, no. Cabrones.
Ajá.
Sí.
Cierren los zoológicos. Dejen
los zoológicos privados de los narcos, claro. Que ellos sí saben cuidar los animalitos. Lo demás no, cabrones. Sí, sí, sí. O sea, ¿qué pedo? Un avestruz en Juárez. O sea, mándenlo para el paso. No sé, para otra parte. Bueno, como que no pudo soportar la ausencia de su amigo. Pues usted no se está pintando. Esto es Madagascar. O sea, Juárez es Madagascar, pero depresivo. Ajá. Juárez es la parte. Total, es la película triste, el lado B de Madagascar.
Sí que sí.
Yo quiero una película que llame Ciudad Juárez. Así con música media tétrica y un zoológico decadente donde los animalitos están. Ya mátenme, güeyes. Ya.
Sí, así.
Sí.
Que
venga el cerebro de San Antonio, Texas y nos case a todos a la verga, ¿no? Una cosa así. Totalmente. Pinfloyesco. Tomás el avestruz porque murió su amigo. Ah, no, Tomás era el otro y se murió el avestruz.
Ajá.
Así que bueno, como que no pudo soportar la ausencia del amigo. Hay muchas cosas bien curiosas que contar de esto.
Ajá.
Bueno, la encargamos a que nos cuente cada detalle de todo esto.
Sí que sí.
Ya ve que nos maman los animalitos.
Ajá.
Nos maman las historias tristes.
Sí, bueno, tampoco mucho porque si no...
No, mucho no, depresión, no, pero hacemos un Rosa de Guadalupe, así
un
soplido y que los animalitos están en el cielo de los animalitos súper chidos. Bueno, y que la gobernadora horrible que tenemos, no podemos saber a quién se refiere porque todos hablan de sus gobernadoras como gobernadoras horribles que tienen. No, no, la de Chihuahua.
Sí.
Ah, sí, horrible la señora. Bueno, la gobernadora horrible que tenemos andaba congelándose la medallita, colgándose. Yo dije, es albur, qué pedo. Se le congeló la medallita a la gobernadora. Dice, no, andaba colgándose la medallita de lograr que Benito se fuera. Pero ella lo trajo a Benito.
Y bueno.
¿Neta?
Ah, es de ella.
No, qué genial esa señora. La queremos conocer por culera. Ya, telenovela de Televisa que se llama La Culera con la gobernadora de Chihuahua.
Sí que sí.
Trajo a Benito y luego anda diciendo... Hemos logrado el traslado de Benito porque vale mucha madre aquí en Juárez.
Es una especialidad de los políticos actuales.
Pero es genial.
Hacerte los pendejos.
Ella nos vendió la cura de la enfermedad que provocó. No mames. La candidatura a presidenta de esa señora no debe dilatarse más. Por favor, está para grandes cosas. Bueno, en fin, el mundo es un lugar curioso. Y Juárez es un lugar horrible. Dice, en palabras de mi hijo, todo somos Benitos, merecemos un mejor lugar para vivir. Abrazos Machini, besos en sus frentes, les quiere, escucha religiosamente todos los días la señora Fuerza. Señora Fuerza, gracias por la energía que transmites, amiga. Un beso, un abrazote grande, un abrazo, un cariño para el Golfo y un saludo grande para su hijo. Abrazos para la señora Fuerza que merece un mejor lugar para vivir.
En caso de que el mundo se desintegre.
Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde algún lugar en la Riviera Maya llega Emiliano, locutor.
¿Cómo está, Emiliano?
Hola, mis queridos amigos espaciales. Bueno, le estaba escuchando mientras volví a dejar a mi hijo en la escuela.
Ajá.
Porque cada quien pasea a la mascota que tiene. Yo... Así que yo dejé al nene en la escuela y bueno, y mientras iba soltando sus comentarios sobre el soplido antiséptico, cosa totalmente real, aunque negada por la ciencia, eso de soplarse una herida jala varios niveles.
Pero jala.
También se la puede chupetear porque yo también escuché por ahí y eso los animalitos lo saben.
Claro.
Yo, por ejemplo, tengo alguna herida y me hago lamer por un perro.
Ajá.
No sé si sirve para humanos o qué, pero como
porque
que...
Dice que ellos tienen más...
Más power. Ellos se lamen.
Yo me la chupo yo.
Sí. Esas son cosas, bueno, momentos de grandes confesiones. Pero sí, porque es como antiséptico las babas, dicen. Imagínense usted la situación que ya llegará alguien a desmentirlo. Porque así la gente culera llega a desmentir todo. Pero sí, o sea, te haces una pequeña herida y te la chupas, güey. Pero el pedo es aquí que, bueno, eso está negado por la ciencia. Sí, a mí tampoco me gustaría que llegue el doctor.
Claro,
sí. Y diga, doctor, tengo una herida en el brazo. A ver, deme. Y yo digo, doctor, por favor. Dice, no, estamos acá, antiséptico. Así que sí, es así la cosa. Mientras iba, ¿sabes qué me quedé pensando mientras hablaba de todo eso? Me quedé pensando en Mancha, la perra de Luli.
Sí.
Porque colocó una foto hace relativamente poco tiempo y está más bonita que nunca. Y la imagino como una perra babeadora. Así como que le... Mira lo que me pasó a Mancha. Y lenguaraz, podríamos decir.
Sí, sí.
Un beso para Mancha, la perra con piel de foca. Y entonces tenemos aquí al soplido antiséptico. Yo apoyo totalmente, dice Emiliano, el locutor. Y recordé otros remedios de madre. Por lo menos de la mía, que cada vez que algo me caía mal al estómago o me empachaba, me daba la o me daba el neverending chorrillo. Chorrillo constante.
Sí que sí.
Dice, me hacía tomar 7-Up, no Sprite o similares, solo 7-Up. Y bueno, revuelta para que se le quite un poco el gas.
Ajá.
Y con una cuchara muy pequeña para que sean microdosis de refresco culero, aguado y sin ningún sentido. Güey, a mí me yo no soy así tan marca como su jefa.
Claro, una de
pero sí, sí, y yo a mí me sirve. Me sirve un chingo. Igual, es súper extremo lo de la cuchara. Yo también lo viví, cabrón, ¿eh? O sea, estoy a full. Su jefa no es así un ente satelital fuera de la nómina. Y la gente de Zacatecas que me vivió, porque a mí me ocurre en cada aterrizaje, yo a veces así como que trono por algo. Digo, mucha comida, mucha emoción, mucho que así. Y el estómago me avisa. Me dice, ya, güey, porque aquí se acaba, cuando me avisa de esa manera y lo siento, yo empiezo con el refresco de la de soda de limón Lima.
Sí.
Así empiezo. Y ya, Zacatecas, por ejemplo, me la pasé así.
A huevo.
Agradezco al niño elefante que me permitió probar los tacos envenenados el último día.
Sí.
Pues y ahí están todos testigos, Emanuel Oblón, la novia, todos los que estuvieron en Zacatecas saben que yo estaba a purita Sprite, a purito refresco así de. Así que sí, alguna razón. Eso básicamente es agua carbonatada con un vergo chingo de azúcar.
Sí.
Y qué otra, y un saborcillo.
Sí.
Entonces como que es casi inocuo, ¿no? Es algo así, te le da las azúcares como para que, bueno, sobrevivas, es casi un suerillo. Así que, bueno, tiene una razón.
Hay otros que toman razón con cola.
Hay otros también
todo
que dicen.
Tiempo.
Sí, sí, bueno, sí. No, no hace falta que estén enfermos ni nada, le entran así como a lo pendejo. No, pero sí, también algunos decían, bueno, todos esos refrescos, no sé puntualmente este, ya le digo, es nada más agua carbonatada con muchísima azúcar y un poco de sabor a lima, a limón, pero el refresco que acaba de nombrar el señor Lagartija nació como un curativo,
claro,
medicinal, etcétera, etcétera.
Igual que el gin.
Bueno, ya empezó el alcohólico a dar la lista de todos los alcoholes que nacen como curativo. Totalmente, a huevo.
Claro,
whisky, agüita de vida.
Obvio.
O sea, todo eso.
Digestivos.
Todo chido. O sea, lo que pasa es que mamita, cuando tienes 8 años y estás empachado, no te va a venir con un gin tonic para ver qué pedo. Porque si no, jefa. Pero sí, todo el pedo.
Claro.
Pero sí, lo de la 7-Up, Sprite o similares, en cuchara y revuelto un poco el gas para que no sea así tan imprudente cuando estás así medio moribundo. Jalostitlán, totalmente. Así que bueno, la cuestión es que era una microdosis de un refresco culero aguado sin sentido, medio caliente. O sea, ¿a ustedes les pasó eso? Era mi madre nada más y yo debo. Olvídelo. No pagué terapia por eso.
No.
¿por qué no? Y en el mejor sentido, para mí sí es curativo. O sea, yo avalo esa noción. Me despido con mi cucharita de refresco desabrido. Les abraza fuerte Emiliano, el locutor, dice, desde algún punto en la Riviera Maya. Le mandamos un abrazo enorme al querido Emiliano. Damas, caballeros, y al desintegrado encabronado de Juárez, México.
¿Cómo está, desintegrado?
Bueno, muy bien, sigue llegando la gente de Ciudad Juárez. Sí. Para dar su voto de confianza a la gobernadora. Ajá. Dice, buen día, Nave. Tenía mucho sin escribir, pero ya que hablaron de la jirafa Benito, había muchos juarenses que pensábamos que el clima de la ciudad no era apto para ese animalito, oriundo de la sabana africana. Claro. Porque ustedes decían, pinches juarenses son bien ignorantes, ni saben de dónde viene la jirafa. No. Sí, sabemos, sabemos que no es autóctona de Oaxaca. Dice, más de un oaxaqueño dijo, la jirafa es de aquí. No. Claro. Así que, sabemos que no es mexicana, sabemos que menos es de Juárez, sabemos que viene de la sabana africana y qué pobre animalito. Así que, bueno, en Puebla le espero un mejor porvenir. Ahora, Benito está en un lugar con mejor clima y con otros de su especie, lo que es chido. Ajá. Porque aquí estaba sola. Claro, no me aquí manches. Estaba Benito, estaba así como, y se sentía media rari. Sí, claro. Porque se comparaba, vio, el animalito, y dice, ¿y esto qué? Un perro. Soy bien distinta a un perro. Porque lo que tiene la jirafa, amigos, es que es un animalito bien distinto. Entonces se compara con un elefante y dice, qué pedo, y
¿con
así
quién me junto, no?
Claro, y ahora llegó a Puebla, chingovergos de jirafas, 250.000 jirafas.
Dice, aquí es.
Y este aquí es, aquí es. Ahora Benito está medio depresivo porque en Juárez era la jirafa.
Y ahora
en Puebla es una jirafa más. Claro, claro. Eso es lo que nos pasa en la elección de ser cabeza de ratón o cola de león, ¿no? Sí. Ya que estamos hablando de animalitos. Bueno, la cuestión es que, por cierto, el próximo 31 de enero es mi cumpleaños y cumplo 17 años como desintegrado.
Y quiere que lo trasladen.
Sí, trasládenme a Puebla. Puebla.
Sí.
Sí, a Puebla, donde hay más encabronados. Lo podemos llevar, sí, al desintegrado encabronado de Juárez. Sí. Un abrazo grande para el desintegrado encabronado de Juárez, abrazo, México. Llega el Héctor de Ensenada, Baja California,
¿cómo
México?
¿Cómo está, Héctor?
¿Por qué no le llevaron a Ensenada a la jirafa? Güey, no entiendo por qué eligieron Puebla, que es un pedo, güey, no importa, alguien me llegará a informar. Claro, estaba el African Safari, qué mergas, o sea, la misma compañía, no sé qué pedo, pero me parece que a mí me mama que, no sé, Ensenada. Póngale. La jirafa en Ensenada.
Puede ser.
Imagínense lo que puede empujar la productividad de ese lugar en el mundo. Llegó Benito. En Puebla ya teníamos cosas para visitar.
Sí.
Pero bueno, ahora
hecho,
hay que ir a ver
clima,
la jirafa.
Estaba mejor en Chiapas.
En Chiapas. Yo no sé por qué no la llevaron a Somat. ¿Qué pedo? Porque, a ver.
Qué culeros.
Qué culeros. Sí, la verdad, ¿se creen que México termina en Puebla?
Hacer difícil.
Totalmente.
No, es todo por Benito.
No, para mí, por Benito, es el por Benito.
Es para poder seguir.
El porvenir de Benito. Para mí, Benito, si medio gacho Puebla.
Es para poder.
Dice, bueno, negocéalo. La llevamos a Oaxaca. En Oaxaca con la señora Los Quesos, ahí está. Póngale, Benito más o menos la pedada.
Hasta que llegue.
Hasta que. Pero tiene que llegar a Chiapas en algún momento. El lugar de Benito es Somat.
Sí que sí.
No sé qué está pasando, amigos. Hay cosas misteriosas que se manejan dentro de la política mexicana que nosotros no llegamos a vislumbrar. Yo creo que ni AMLO las llega a vislumbrar. Pero así el pedo. Bueno, el Héctor de Ensenada dice, Nave, ayer me enteré y me cercioré visualmente, porque tampoco es cuestión de andar al tacto, ¿no? De que la tarjeta de crédito de la Mafis, mi señora esposa, no tiene relieve. Pues súper chafa, o sea, la Mafis le dieron la tarjeta de crédito porque gastó mucho en el Costco en una temporada que fue así que se ganó un sorteo. Se ganó un telar, pero no le pueden dar con relieve. Relieve es así, premium. Relieve es como la tarjeta vergas. No, la de la Mafi casi es de juguete, le voy a decir. Tiene un límite muy corto. La Mafi que no se haga loca con la tarjeta de crédito, porque luego la andamos pagando todos. Y así. Bueno, así que eso me dice que las tarjetas de crédito siempre tienen relieve. Es mentira. No, lo que le decimos es que dentro de las tarjetas de crédito hay categorías. y la Mafis evidentemente pertenece a la más baja porque si no tiene relieve. Un abrazo para el Héctor y para la Mafis ahí en Ensenada, Baja California. Llega el Vitinho de Hoboken, United States of America. Ahí en Hoboken, sí, del otro lado del río, para los que viven en Manhattan. Ajá. Ahí está en New Jersey el Vitinho. Dice, qué más nave. Mando este comunicado. Yo automáticamente escucho Hoboken, Vitinho. Sí. ¿Y saben lo que pienso?
¿Qué piensa?
En la imposibilidad de estacionar un carro.
Ah, sí,
porque mucha raza, y lo hemos hablado, que llega a Manhattan, también estaciona el carro por zonas aledañas a Manhattan, que es una isla, para entrarle a Manhattan por la transportación pública, o como sea.
Pero Hoboken es imposible.
Hoboken es imposible, güey, porque además pinches edificios a la verga. Son edificios antiguos que no tenían estacionamiento, porque la gente andaba a caballo por Hoboken. Y no se puede estacionar en ningún lado. ¿Le miento, Vitinho, o no le estoy mintiendo?
Bueno, a mí se me viene el mural de Bowie.
También.
Que hay en un edificio.
En Hoboken.
¿Está cerca usted de ahí?
Vitinho, vivo en ese edificio. Yo mismo lo pinté.
Yo también.
Desde el lado de adentro por la ventana. El Vitinho de Hoboken dice, ¿qué más, nave? ¿Cómo están? Mando este comunicado desde la tierra para felicitaros por los 5.700 programas. Bueno, sé lo complicado que es producir un podcast y lo difícil que conlleva el aspecto técnico y logístico, pero nunca duden, sobre todo el aspecto, porque el aspecto se cae a pedazos. Uno puede tener la técnica más o menos, la logística más o menos la va manejando.
Pero 25 años de aspecto.
Imagínese usted, Vitinho, ya viene y dice, ¿estás enfermo? No, pinche hijo de puta, ¿qué? Bueno, pero nunca duden de lo muy apreciado que es todo su esfuerzo y dedicación. Gracias, querido Vitinho. A veces hace falta, una pequeña porra. Por eso están chidos los programas así, 5.700, 6.000, 3.200, 229, porque está chido.
229.
Sí, inolvidable. Bueno, a falta de palabras, quiero resumir todo en un inmenso gracias a cada uno de ustedes de la nave María Tijuana. Gracias por estar siempre. Gracias por hacer los malos días un poco más llevaderos y los buenos días aún mejores. Bueno, en fin, tratando de ser un poco económico y audaz, termino este comunicado diciendo que sean muchos más episodios antes de que el mundo se desintegre. Oh, como dijimos hace poco, que quedan un minuto y medio, ¿no? Sí, 90 segundos. Ah, no mames. Un abrazo grande. Gracias, querido Vitinho.
Abrazo, güey.
Para la bandurria de Hoboken, que ya no sabemos quién queda ahí en Hoboken, porque uno se fue en un camión para un lado, el otro para... Pero el Vitinho ahí está. Así que un abrazo para el Vitinho. Caizo, amigos de la María Tijuana, llega el Mico Miquel de Bilbao en Euskadi.
¿Cómo está, Mico Miquel?
Aquí fenomenal, estupendo, fabuloso, sensacional. Hace algunos programas comentaron un mensaje en el que se hablaba de la suerte, la buena fortuna, o de la falta de la misma, ¿no? Así que, bueno, esto es una aclaración que hace el Mico Miquel, porque hay toda una teoría basada en que la mala suerte no existe.
Ajá.
Pero no es filosófica, es de lenguaje.
Claro.
O sea, suerte es positiva.
Es positiva. Entonces,
mala suerte
es ausencia.
Es ausencia de suerte.
Póngale.
Es no tengo suerte. No, tengo mala suerte.
Bueno, interprétese.
Entonces, interprétese así, dice, y lo sella el Mico Miquel. Y dice, bueno, pues bien, yo no es que tenga muy buena suerte, que sea alguien bendecido por la fortuna, que va por ahí y se encuentra cosas maravillosas, o que juega lotería y se gana el gordo, pero bueno, tampoco la tengo muy mala, hay que decirlo,
claro.
Hay un equilibrio, así que podríamos decir que tengo una suerte moderada.
¿Moderada? Está bien, es importante.
Sí, totalmente.
Es preferible, moderada y estable.
Sí, es preferible moderada y estable que pincelazo de buena fortuna y luego una desgracia.
No,
moderada y estable. Para que vean que no exagero, les voy a contar la última que me ha pasado. Suelo jugar a la lotería en Navidad, como toda España.
Sí, claro.
El gordo de Navidad. Un sorteo que se celebra el 22 de diciembre exactamente. No suelo jugar mucho. Bueno, este año solo jugaba unos 125 euros. Bueno, pues bien, llegó el día del sorteo, 22 de diciembre de 2023, y paso y yo pensé, bueno, ya miraré si me ha tocado algo. Como podrán adivinar, se me olvidó completamente y vamos, que no tenía demasiadas esperanzas de que me hubiese tocado algo. Entonces, ajá, lo dejé pasar.
Póngale, claro.
Y entonces dije, sí, bueno, ya, luego lo veo, sí, porque digo, si uno se gana el gordo, como que se entera.
Sí, sí.
Bueno, esa era mi idea. Ajá. Era mi fantasía.
¿Qué pasó?
En realidad uno puede ganarse la Lotería de España y no enterarse de nada.
Manches.
Que no me entero nada,
no,
tío.
Manches.
No manches. Bueno, pues el día del programa 5700, de pronto recordé eso por las cuestiones,
claro,
de los números,
sí,
la suerte, ese. Procedo a comprobar mis décimos,
ajá,
que fue lo que compré,
sí,
para
que
la,
sí,
Lotería del Gordo de Navidad, y sorpresa, amigos.
¿Qué?
Está todo pago. Este,
no,
programa,
vale,
ahora me pertenece. Mico Miquel,
sí, sí,
ahora sí, parte de Euskadi, me he comprado desde San Sebastián hasta Donosti, hasta toda la,
sí, que sí,
sí, y ahora voy a seguir trabajando, pero nada más porque me gusta,
o sea,
la radio, me apasiona,
claro,
y
sí,
me parece que mola mogollón. Pero bueno, todo lo demás, me compró la colección completa de los discos de Alaska y ahora... Y ahora no sé en qué huevos, Fabergé.
Sí, sí.
Y así. No. Lamento,
¿no?,
desilusionarlo. Yo sé que mi suerte sería la suerte de ustedes y de muchos, pero no, lamentablemente, no. Pero gané.
Ah.
O sea, sí gané.
¿Algo
lo que
sí
pasa? Sí, algo gané. El día del programa voy, verifico, tenía un número premiado y con un premio de 100 euros.
Ah, qué bien.
100 euros no es para despreciar.
Sí, que sí.
Así que bueno, tampoco es que sea una barbaridad de premio.
No.
Moderado.
Pero estamos bien. Estamos muy bien.
Es la suerte moderada.
Sí, que sí.
Sí, 100 euros.
No manches.
Está interesante.
A huevo,
sí. Está interesante.
Sí. Ajá.
Está un chuletón.
O sea,
está interesante por una sidra con un chuletón.
Ajá.
Un bacalao al pilpil.
Sí, que sí.
Algo
bien.
Poderoso. Nos vamos,
ajá,
a Portugalet. Ahí.
Oh,
y
qué bello,
desayunamos.
Qué
bello. Desayunamos delicioso. Comemos unas carolinas,
ajá,
unas cosas. Bueno, tenemos tantos planes con sus 100 euros.
Sí, que sí.
Nosotros siempre tenemos muchos planes con el dinero ajeno, querido Mico Miquel. Parecemos el gobierno. Así que, bueno, y. Hoy va a ser el día, me voy a ir a comer a un restaurante.
Perfecto,
nunca
perfecto,
mejor invertido
perfecto,
el
sí
dinero
que sí
ganado que en hacerse,
salud,
un masaje para el alma,
sí,
alimenticio, comestible y bebible. Tengan por seguro que me voy a acordar de ustedes en la comida,
oh,
y que brindaré por todos los desintegrados. Sí, así que bueno, eso, hay un jamoncito, por favor,
sí,
pide un jamoncito,
sí,
de entrada, dos fetas ya y quedamos saciados.
Sí, que sí.
Bueno, eso es todo, un saludo, unos pinchos, no, basta, cállese,
basta,
retírese,
basta,
por favor,
sí, que, sí,
que ya me ha hecho babear como el perro de Pavlov. Un abrazo para el Mico Miquel en Euskadi y Agur dice que la sigan pasando,
Agur,
fenomenal, estupendo, fabuloso, sensacional,
¡bua!,
dice desde Bilbao en el Euskadi el Mico Miquel. Damas, caballeros, llega con ustedes el vecinazo fantasmagóricazo.
¿Cómo está, vecinazo?
Desde León, Guanajuato, México. El vecinazo está con campanita, no sé si van a ir al Fucho, al,
ajá,
estado del León,
ah,
si van a pasear por León,
claro,
si van a tomar una foto en los arcos,
sí,
ahí,
sí,
si van a ir a visitar,
zapatos,
a comprar zapatos, chaquetas, chamarras, sí, todas esas cosas.
Ajá.
Bueno, vecinazo fantasmagoricazo, todo León a sus pies,
o sea,
y campanita,
perfecto,
acompañándolo.
Ajá.
Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Anamoli, por el Beto de Guadalajara, por el Homer, por el Sabiondo Inculto, por el Mítico, por Tierra, por el Calimán, por la Tehuacana, por Aaron Carabioto, por el Chester Odioso, Salt Lake City, por J. Paulus, por el Caballero Cruz, por la Química Irrealista, por Pilimar, por Mayarita Primera, por el Memosila, por los Dentistas Trasnochados. Así nos despedimos por aquí en sus monitores por la
semana.
Escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lardiga, dígame cómo ve la Tierra.
La veo revisando maletas.
Revisando maletas.
Sí, enseñando ecología,
oh,
orándole a Ganella, oh, y vendiendo automóviles.
¡Órale! Chale. Pero mire usted, es que hoy es el Día Internacional de la Aduana. Por eso revisa maletas.
Claro.
Y es el Día Mundial de la Educación Ambiental. Por eso nos enseña. Y es el Día de la República de la India. Por Por eso, gané ella. Pero para nosotros debería ser el día del hombre más listo de la historia de la industria automotriz. Henry Leland era un ejecutivo de la Ford Company.
Sí que sí.
Estamos en Detroit, año 1920. Un día como hoy, él estaba de fiesta cortando la cinta de inauguración de su propia empresa automotriz. La Lincoln Motor Company.
Ajá.
Empresa que después terminó vendiéndole a su antiguo jefe, Henry Ford, para la Ford Motor Company.
Sí que sí.
Un genio, Henry.
Totalmente.
Se abrió, ajá, hizo la propia, sí, y luego se la vendió al mismo que se la abrió, con el que había adquirido el conocimiento para hacer su propia, perfecto, empresa automotriz. Bueno, la Lincoln durante muchísimo tiempo fue como la división de autos súper de lujo de Ford.
Sí, güey.
El coche presidencial, por ejemplo, el Lincoln,
claro,
y así.
Claro.
Así que lo de Henry Leland, impactante, sí, ¿no? Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso la Licea. Anda la de Licea. Cumpleaños la Licea, le mandamos besos, un beso grande a la Licea. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Dejemos de mamarla, Luis Armando de León, Guanajuato.
Desde San Luis, Argentina, el malo sangre de mierda.
Desde Montreal, Canadá, con frío en el culo, les mando un fuerte abrazo, el pata de perro.
Les saluda la Batanjera desde Carolina del Sur.
Cristian Macías de Zapopan.
Desde Euskadi, el Mico Miquel Sorionac, eta urte berrio.
Les saluda el doctor Chimbinde, de alguna parte de las montañas en Mérida, Venezuela.
Reportándose desde Toluca, Estado de México,
el Chicharo Mágico. Y la resistencia existe, cabrones.
Huesque, huesque, danse, huesque. Huesque, huesque, danse,
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.